Pablo Stoll, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Esta música la trajiste vos?
Esta música la traje yo, sí, es una canción que se llama Float Like a Butterfly, Sting Like a Bee.
Bien, frase acuñada por Ali.
Frase acuñada por Ali, que es este, flotaba como una mariposa y...
Claro, no la acuñó Ali, ¿no? En realidad.
Pegá como una...
Creo que fue un periodista.
Un periodista sobre sí, él. Claro. Sí, pero sí, él la repitió, de hecho cantó una canción.
A él le gustó.
Hay varias canciones para este título. Uh-huh. Esta fue la primera que salió en internet.
¿Mejor película de boxeo de la historia? ¿Dónde estamos? Rocky,
por
ya
supuesto,
está,
sí.
Capaz que decías Toro Salvaje, pero...
Toro Salvaje está bien, y después una que está muy, muy bien, uh-huh. Gatica el Mono.
Está buenísima.
Gatica el Mono, además, las imágenes de boxeo están muy bien filmadas.
Esa rabala aparte, ¿no? Tiene esa...
Y tiene una cosa así como pezuca, así, sí. Tipo como, bueno...
Distinta a Rocky, que las imágenes de boxeo son hiperbólicas, ¿no?
Hiperbólica, qué linda palabra para la tarde. Me gustó mucho también Creed, que es la
Creed está muy bien.
La nueva Rocky está muy bien, sí. Filmado el boxeo también.
Y si digo este comentario porque justamente en Creed se mantiene cierto realismo en cuanto a lo que puede transcurrir en una pelea de box.
Sí.
En Rocky, por lo general, son unos sartenazos que se pegan casi al borde de la muerte, para hacer lucha de titanes griegos, ¿no?
De hecho, en Creed hay una escena que está filmada todo en plano secuencia, o sea, todo sin corte, de toda una pelea de 3 rounds, que es la primera pelea que el tipo hace profesional. Que está buenísima como está filmada, está súper bien coreografiada, parece posta y el sonido es impresionante. Además, pasa una cosa como rara que le sacan el audio que estamos acostumbrados, que es el del señor está relatando,
sí.
Y queda solamente el ambiente.
El ambiente.
Y está recontra buena esa escena. De
parece, a veces en Creed parece una pelea más de que ves por Space, ¿no?
Los viernes, sí, a la claro, noche. Bueno, es un poco buscado ese efecto.
Bueno, hoy vas a hablar de... Por lo menos de este documental de Aldo Garay, es un medio documental, en realidad
es una
entrevista, casi que una entrevista, ¿no? A Alfredo Evangelista en la cárcel.
Es un retrato, uh-huh. Creo yo. Un
retrato, sí, sí.
A ver, un poco la o sea, más allá del tema de Ali, la muerte de Ali, uh-huh. Tipo que me resonó en esto, en esta película de Aldo Garay. También hay una cosa como que había hablado contigo, que era, bueno, un poco de películas uruguayas desde los 90. Uh-huh. Esta película es del año 97. Es una película que se financió con el primer FONA. El FONA es un fondo de la Intendencia de Montevideo. Una tasa que se le cobra a los canales de televisión por cablear la ciudad en su momento. Entonces, bueno, tipo, desde ahí se viene usando un pedazo de esa tasa para producir películas. Y en ese momento se producían telefilms. Fueron los primeros FONAs que vieron en el año 95, 96. Y Aldo Garay ganó, junto con José Pedro Charlo, que también después juntos dirigieron El Círculo, el primer concurso para hacer esta película sobre Evangelista. Evangelista en ese momento estaba preso en España, en la cárcel de Carabanchel, donde se hace la entrevista, ¿no? Tiene lugar como es la base de la película, digamos. Y Aldo es un tipo que para mí es el mejor director de cine del Uruguay, con una obra súper potente, pero además como con un sentido ético impresionante, que logra acercarse en estos retratos que él hace a la gente desde un lugar increíble, en los cuales, más allá de que construye personajes como cualquier relato, nunca te olvidas de que son personas de verdad, y los muestra de una manera como... Los deja que hablen y los muestra en un punto como intermedio entre lo que ellos quieren mostrar de sí mismos, que es una cosa como que le pasa a todo el mundo que es entrevistado, digamos, y lo que él quiere mostrar, que tal vez el personaje está ocultando... O no ocultando, pero como no contando, digamos, ¿no? Entonces...
Hay que ver El Hombre Nuevo. El que no vio, bueno, El Hombre Nuevo...
Claro, y El Hombre Nuevo...
Es espectacular. Te parte la cabeza.
El Hombre Nuevo para mí es como la mejor película de Aldo de todas las que hizo, que son todas muy buenas. Y es como, bueno... Es como todo esto, pero llevado a un punto increíble. Pero bueno, Bichucci es su segunda película. La primera se llama Yo la más tremendo. Y es un retrato también sobre la comunidad de trans... Montevideo, ahí como los que vivían en la calle Maldonado en un momento. Y Bichucci es su segunda película. Y en Bichucci lo que tiene para mí que es increíble es cómo el tipo, o sea, llega en una entrevista, que es una cabeza parlante, ¿no? Digamos, es un plano medio, una persona hablando. Cómo llegas a conocer a Evangelista, que yo, por ejemplo, no lo conocía, o sea, cuando Evangelista era famoso, yo era muy chico, o sea, no manejaba su mundo. ¿Cómo lo llegas a conocer y llegas a entender todo lo que le pasó? Y el tipo lo va contando y se va como relajando la entrevista y va alargando cosas increíbles. Más allá de que se muestra la casa donde el tipo vivió, que sigue estando igual en el año 96, hay una entrevista a la madre, hay una entrevista a la esposa, a la hija, a algunos amigos del barrio, otra gente del boxeo de Uruguay, como que van como también completando ese puzzle, todo así como filmado en esa idea de reportaje, pero que lo que está haciendo es un retrato del personaje, que para mí es increíble. Y hay una parte importantísima de la vida de Evangelista, que es la pelea con Cassius Clay, como él le dice. Él nunca le llama a Muhammad Ali, él le dice Clay. Entonces va contando un poco, o sea, la película cuenta desde toda su historia, ¿no? De su infancia, es una infancia difícil en el barrio Villa Española, cómo llega al boxeo, la relación con su padre, la relación con su madre, con sus hermanos, y cómo termina. O sea, en un momento, o sea, se cuenta esto de Ali. Y es como bastante impresionante lo que cuenta. Vamos a escuchar un audio que tenemos de la película que habla un poco de este momento.
Pelear con Clay ha sido la más grande del mundo. Si yo me peleé con Clay, me con cualquiera. Yo nunca había pensado que iba a llegar a encerrarme con él. Seguro, cuando me dijeron para pelear ya para pelear con él, yo no podía ni creerlo, la verdad, estaba cagado. Pero cagado porque el respeto por lo que tenía, pero por dentro se había tenido que dar todo lo que tenía, y lo he dado todo. Porque es que yo cuando iba a sacar una mano, él había pensado un ron antes, ¿me entiendes? Era un monstruo. Y con todo eso me ha salido bien el combate. La verdad, he dado todo lo que tuve y no pude, la verdad, porque el hombre era un monstruo. Lo que recuerdo más de todo fue, yo creo que la gente que la haya visto, en el 12 round. Ahí donde tuve la oportunidad de tirarlo. Faltando un minuto para terminar el 12 round, lo encerré en un rincón, lo metí en un rincón y así, y empecé a cambiar golpe con él, increíble. Ahí fue donde yo tuve, donde se me abrió todo el mundo pensando que ahí podía haberlo tirado. Me podía haber tirado él a mí, pero yo a él también. Ahí me la jugué toda.
Y esa frase es impactante.
Sí, ¿no? Hay que ver también verlo con imágenes, ¿no? Porque lo arrincona contra...
Tanto Bichucci y la película como la pelea entera de Evangelista Vanilla está en YouTube. Uh-huh. La pelea es impresionante. Ali, antes del 12 round, como dice Evangelista, lo torea un poco, se agarra de las cuerdas y le hace como unas caras y no sé qué, y se cubre y se queda con el rincón dejando que Evangelista lo desgaste, o sea, que se desgaste él mismo, y como que la tiene media controlada, digamos, ¿no? Es Ali contra, o sea, Evangelista tenía 21 años, y tenía 15 peleas profesionales,
y Ali 35 tenía.
Ali 35. Y en ese momento igual ves como, bueno, tipo, el tipo le pega por todo donde puede y el otro se queda así, y en el round 12, ya un poco más cansado, lo agarra en el mismo lugar en donde antes le había macaqueado Ali, lo había payaseado, digamos, y lo muele a piñas, digamos. O sea, le da unas piñas que, tipo, una de esas a cualquiera de nosotros si nos mata, Ali se las rebanca, digamos. Pero, y es ese momento como casi epifánico del que habla Evangelista, que, bueno, en ese momento se me abrió el mundo de, tipo, si lo tiro...
Soy el campeón de los pesos pesados.
Me cambia la vida, tipo, o sea, anda a buscarme.
Porque él, de hecho, después dice, me cambió la vida. Pero Ali me cambió la vida. Yo soy lo que soy gracias a Ali.
Claro.
Él lo dice, lo explicita.
Sí. Pero claro, pero en ese momento, cuando él, me imagino ponerse ahí en los pies de Evangelista y pensar que puede suceder que con la próxima piña lo tires a Ali y te consagres campeón de los pesos pesados. Y nada más y nada menos que contra el mejor de todos los tiempos, ¿no? Obviamente que era ya un Ali en sus últimas instancias boxísticas, ¿no? Claro. Fue en el año 77.
Sí.
Un Ali que ya había pasado por lo mejor, pero que después a los 2-3 años se retira, ¿no?
Ali, sí, era como, 80. Como las últimas. Claro. De hecho, Evangelista en la película cuenta toda la historia con Don King, cómo fue, como que llegó, o sea, toda la mano, así como el backstage show, de esto, sí. Tipo, toda la parte como más de show. Pero nada, bueno, seguía siendo Ali, seguía siendo tipo, o sea, que él dice, bueno, yo estaba cagado porque lo respetaba, o sea,
sí, sí.
Y Y y hay unas cositas también ahí en YouTube que se pueden ver, que es como el pesaje, ¿no? Que están los dos, así, tipo una cosa en blanco y negro, televisión muy setentera, en la que Evangelista dice, che, tipo, como que manda una especie de tipo, qué lástima que Alicia vaya a acabar así conmigo, que yo le voy a. O sea, como esas cabronas.
Pero buconía,
los boxeadores antes, en el momento ese que se juntan para pesarse. Y es muy gracioso. Además, Evangelista era un tipo. O sea, con una onda así, tipo una especie de Nino Bravo del boxeo, ¿no? Tipo unas patillas, un pelo largo ahí, tipo
era medio Monzón, ¿no?
Claro, una onda
impronta. Yo lo que realmente no sé desde dónde él llega a contactar para pelear con Ali. No sé si estaba él boxeando.
Estaba boxeando en España profesionalmente, hacía 15 peleas. Se va de Montevideo a los 19 años y se va para España. Se va para Argentina, después vuelve, después se va para España. Y le gana al campeón español, que era un vasco, que ahora no me sale el nombre, y que es como queda como campeón español, digamos.
Ajá.
Y a partir de ahí sigue haciendo peleas. Entonces, bueno, como era uno de los que andaba en la vuelta, y Ali estaba en ese momento también, como que estaba medio en baja, Don King arregla la pelea.
Dijo, te voy a poner un boxeador como, fuerte, pero que no te va a matar. Como que no te va a voltear.
Y me parece que también pasa un poco eso, ¿no? Como que. Que también, o sea, la verbuconada de Ali en el ring, después se empieza a dar cuenta que tipo, este tipo, o sea, lo puede tirar.
Claro.
Bueno, y la pelea la pierde por puntos, y igual en la película él dice, tipo, que eso le cambió la vida, porque los otros boxeadores con los que voy a pelear después ya están cagados.
Sí, claro.
Porque fue el que le bancó los 15 rounds a Ali. Claro. Entonces este ya no es cualquiera. Entonces es como que ahí le cambió la vida.
¿Sabes quién es este? Este peleó con Ali. Y después dice, no, después que está en España, que se conoció famoso, que Miss Ibiza. Que Miss España.
Claro,
claro, arrancó su gran vida después de pelear con Ali.
Ahí se hace una celebridad. Tipo, bueno, y después termina, o sea, la película como que nunca explicita mucho por qué es que termina en la cárcel donde se está haciendo la entrevista. Sí. Que además es una cárcel súper famosa de España, que es Carabanchel, que es una cárcel que se destruyó, de hecho, hace bastante poco. Que era la cárcel del franquismo, digamos, en Madrid. Y de hecho, él fue uno de los últimos prisioneros. La cerraron ahí como medio el toque que él salió. Y bueno, y como que él dice, bueno, tipo, yo como que le erré, me vine para acá, me tendría que quedar en Estados Unidos. Y después cuenta otra anécdota muy increíble, que es con una pelea con Larry Holmes, y cómo en el round 8 se tira. Dice, yo no. O sea, tipo, no tengo ganas de pelear. O sea, ya cumplí, ya cobré, ya está, tipo, y se tira. Y vos, o sea, te lo cuenta el tipo, y después ves la imagen, y es como que es un piscinazo, pero tipo, ¿viste? Es como, o sea, si es fútbol, no es penal, ¿viste? Tipo,
sí.
Es amarilla por simular. Tipo,
se tira, o sea, alevosamente.
Se tira alevosamente, y después como que se quiere levantar y se cae, y hace como una especie de actuación, así como increíble, como. Que está que con él contándolo antes, como que estaba, no, así, tipo, me tiré, sí. Es como muy impresionante. Tipo, y la película es muy buena, y tiene otro momento. Que es como increíble y que es un poco como yo ahora pensaba, es como la impronta un poco de la narración uruguaya, ¿no? No solo del cine, sino que es la historia esta como del perdedor o de la dignidad del perdedor y de ese momento de que todo podría haber cambiado, pero que en realidad no cambió, pero bueno,
sí.
Yo perdí, pero igual igual lo cuento con esta dignidad.
El camino es la recompensa.
Algo así.
Es el momento en que Uruguay pudo haber hecho el segundo gol contra Holanda en las semifinales, ¿no?
Y esa cosa como del casi, ¿viste? Tipo que es como tan humana, tan linda, y que nosotros, por alguna razón, la contamos una y otra vez. Y que cuando el documental viene del tipo, no sé, como el de Forlán, ¿no? Tipo que fue bárbaro. Tipo, no hay nada para contar, digamos. Está buenísimo, pero como que no tenés como una dimensión trágica del personaje.
Claro, o sea, acá sí, claro.
Y este tipo es increíble, ¿no? O sea, y yo creo que esta película reúne dos características del cine uruguayo. Una es el retrato. Hay muchos retratos hechos en el cine uruguayo, o sea, a través del documental, pero también a través de la ficción. De la pequeña épica, ¿no? Como de una épica, como de un personaje que, eso, trata de llegar al máximo. Y su máximo, que es mucho más que lo que todos nosotros juntos podemos hacer, no llega a ser el máximo del mundo, digamos.
Sí, la épica personal, digamos.
Claro, o sea, digamos, porque yo el Toto Silveira puede decir, tipo, che, no, es un perdedor. Sí, bueno, peleó con Ali, ¿vos con quién peleaste, Toto?
Sí, claro.
Una re buena.
Pero a la vez.
Un saludo para el Toto,
claro,
con el
amor. Pero a la vez, no le pudo ganar a Ali, por lo tanto, no pudo inscribir su nombre en.
Claro, o sea, pero
¿viste? Es una historia regional, capaz, la de Evangelista. Me explico, es una historia local. Podría haber sido una historia global,
Sí, pero sí,
no, si en ese round 2 te
terminaron. Por supuesto. Todos los uruguayos sabemos, todos los uruguayos no, pero los uruguayos sabemos que Evangelista peleó contra Lee.
Claro.
Los norteamericanos no tienen ni idea.
Exactamente.
Básicamente. Pero para nosotros va a ser el uruguayo que peleó contra Lee.
Claro, y dentro del mundo del boxeo, o sea, dentro de esa otra narrativa, ese mundo del boxeo, el tipo tiene un lugar que era ese, el que le veían los otros, que era tipo, che, no, este le bancó a Lee, tipo,
claro,
yo con este me voy al mazo porque que está pesado.
Sí, sí.
Y nada, bueno, este...
Es verdad, tenés el documental de Forlán, tenés el documental de Gonchi también, que pudo llegar. Claro,
el de Gonchi sí tiene esa cosa tan trágica absolutamente,
claro,
que es la muerte, ¿no?
Sí,
pero
sí,
tipo, tiene esa cosa como, era el tipo que estaba ahí y le pasó eso.
Sí.
O sea, que el de Forlán, afortunadamente para Forlán, no lo tiene, digamos. Pues Forlán está, digo, o sea,
sí,
más,
sí,
más allá de su debacle en Peñarol, pero tipo, tampoco vamos a hacer tanto.
No, no se incluyó la parte de Forlán en Peñarol.
No, además el capaz de ser el campeón ahora. Tipo,
bueno, ¿sabe cómo termina la película de Forlán, que todavía no terminó? Forlán hace un gol el domingo y Peñarol sale campeón.
Por eso, o sea, es que posiblemente pase eso, y eso es lo que marca la diferencia de por qué él no es una película tan interesante,
sí, claro.
como si Forlán en realidad el domingo la saca del estadio
sí, claro, una definición por penales contra Plaza Colonia ya en el tercer partido, pongámosle, y Forlán el último penal, si lo hace sigue la definición. Si no,
2-11 les baja ahí abajo contra la izquierda, se ataja.
Pero perdón, igual cualquier épica que incluya Plaza Colonia, con el respeto que tiene Plaza Colonia, se ve un poco
difícil. No, pero es interesante, no, porque es
también por eso
como el tipo que fue el mejor jugador de fútbol de un mundial, algo que ningún otro uruguayo alcanzó. Bueno, antes no existía esto, porque capaz que en el mundial de 50 podría haber sido Schiaffino, ¿no? O en el 30, evidentemente, cualquiera de los jugadores eran campeones. Cierra su carrera en el club de sus amores, en el que siempre quiso jugar, perdiendo históricamente.
La posta para es que Peñarol descienda la temporada que viene, ¿verdad? Y Forlán lo agarra como presidente, jugador y técnico. Y ahí sí hacemos un documental. Pero el documental ahora no tiene mucha gracia. Tiene más gracia el documental de Plaza Colonia, que
claro,
es eso mismo, ¿no? Que David contra Goliat, ¿no? Sí. O sea, esa cosa como de...
Acá dice que
van a perder y va a ser casi también, digamos.
De Evangelista, le gana al francés Lucien Rodríguez y se proclama campeón europeo. Vi esa pelea en Barcelona.
Esa es un poquito después de la de Ali.
Ah, bien, eso es después de haber peleado con Ali. El Evangelista ser campeón de España, peleó por el título de Europa y lo gana y pelea con Ali como campeón europeo. Bueno.
Ah, no, capaz que fue antes.
Capaz que fue así.
Hay una con un holandés que es un poco después.
Urtaín era el vasco, dice alguien por acá, ¿no?
María,
Tito de Pando.
Y María dice que, bueno, hoy Evangelista habló con Rompecabezas y lo llamó Ali.
Ah, mirá vos, porque en la película le dice Clay todo
Clay,
el tiempo.
Clay.
Y bueno, sí, Evangelista, de hecho, volvió a Uruguay, estuvo hace poco con el presidente de Vázquez, ahí también en internet se puede ver.
Grabó un video con Van Beethoven, no sé si lo viste.
Yo no lo vi, por suerte.
Lo tengo acá.
Bueno, mantenerlo ahí.
En realidad mucha gente lo llamó toda la vida Clay, porque claro...
Y lo conocieron como Clay.
Claro, se acostumbraron a Clay.
Los veteranos dicen Clay.
Clay. Sí, no se pudieron acostumbrar.
El ícono pop es Ali. El deportista es Cassius Clay.
Claro. ¿No? Y bueno, tenemos un audio más de la película que me gustaría pasar como para retirarnos.
Evangelista, ¿qué? Y todo el mundo gritando, seguro, porque se ven... Hasta me quedo cada vez que veo la pelea, hasta me quedo que de repente le puedo ganar todavía. ¿Sabes? Que le puedo meter alguna mano y ganarle. Veo, si lo viviré tanto yo, la pelea es que la veo, sé que va a terminar por punto y todo ganándome, y pero creo que le voy a meter alguna mano para ganarle todavía por cabo. Es increíble. Si lo viviré, la pelea es.
Muy impresionante ese momento. Que el loco la sigue viendo, digamos, y...
Es como Púa en el Mundial 2002, es lo mismo.
Claro, el chengue debe soñar también con que cabeceó para adentro esa pelota. Y bueno, y él sueña que le va a meter una mano y que lo va a noquear. Y nada, eso, tipo, bueno, de esta épica de la que hablábamos, es eso, ¿no? El haber quedarse con esa resonancia absoluta de lo que podría haber sido, pero que no fue.
Bueno, gracias, Pablo.
Bueno, nada, peliculón que se pueden ver en YouTube y también se pueden ver la pelea y darse una panzada de Ali y Evangelista.
Están casi todas las peleas de Ali en YouTube. La verdad que se puede ver. Si hay que elegir una, si yo tuviera que elegir una, elijo la tercera pelea contra Frazier, que fue en Manila y fue. Bueno, una matanza. O sea, la tuvieron que suspender porque si no Fraser iba...
Hay muchas películas sobre Ali también. De hecho, pero sí, hay un montón de documentales. Pero si hay que elegir uno de todos los documentales sobre Ali, es When We Were Kings.
Sí, sí.
Es la pelea contra Fraser en el aire. Que es
un, la pelea contra Foreman.
Bueno, Foreman en el aire. Sí, que es un peliculón.
Sí, Rumble in the Jungle.
¿No? Rumble in the Jungle es el
nombre que se le dio al evento, ¿no?
Claro, y hay un documental, Rumble in the Jungle, pero inmediatamente después de eso, o sea, en el año 96, que es el mismo año de Bichucci, hay una película sobre, como un documental más armado sobre la pelea.
Sobre la pelea.
Es muy impresionante.
Sí, sí, es espectacular, sí, sí, totalmente. Ahí fue, no sé, capaz que lo que sabe mucho de boxeo, dice, no, esto Ali siempre lo hizo, pero eso de aguantar los golpes, decir, que vos, vos le ves cada piña que le da Evangelista Ali y de pronto decís, ¿cómo aguanta eso? Parte de la estrategia del que plantó la pelea contra Foreman Ali fue ir contra las cuerdas y dejar que Foreman lo cagara a trompadas, literalmente, aguantar los golpes, porque si en un momento se va a cansar y yo voy a tener la oportunidad de meterle una buena piña. Eso sucedió creo que en el round 8 o en el round 10. Y bueno, ya llovía todo y se queda con el título de los pesados de vuelta.
Pablo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.